todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Programada para grupos de Vizcaya, Local Hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado, y en concreto día 10 de mayo del año 2014, una nueva edición de este programa dedicado al rock, dedicado al metal en todas sus variantes, con una resaca agradable de la noche de ayer, viendo a Jolly Joker y a Buddha Sam. También te contaremos, porque también casi lo tenemos muy muy reciente, no ayer, pero al día anterior, el jueves, tuvimos a Michael Monroe en la sala sonora de Erandio, también lo disfrutamos a tope. En esa ocasión, junto a los vizcaínos Highlights. Y esta noche, esta tarde noche, la verdad que prontito comienzan los conciertos, continuaremos con nuestra maratón, ya que estaremos viendo también en directo el Ablaze, con ese cartel fabuloso. Con Hamlet y Vita y Mana, como podemos decir, las bandas más grandes dentro de ese cartel, pero no desmerece para nada a lo que viene antes, tanto Darkness by Out como Dawn of the Maya, como The Descent o como The Clockwork. Un buenísimo cartel para hoy en la Santana 27 de Bilbao. Por ahí estaremos. We'll be right back. Bueno, y arrancamos. Teníamos por ahí una llamada de teléfono, os pido disculpas. Y ahora arrancamos, estamos pendientes de la presencia de Jolly Joker aquí en nuestros estudios. Tocaron ayer en la Drungorri de Llodio y hoy esperamos que la noche no les haya sido tan dura como para no poder llegar aquí a nuestros estudios. Esperemos que en unos minutos les tengamos por aquí. Ya sabemos lo que son estas noches locas de rock and roll. Precisamente con ello comenzamos con este Noches de Rock a cargo de Fear Crowd, recordando que estarán actuando el día 23 de mayo en nuestra fiesta aniversario. 11 años vamos a celebrar, es una excusa para hacer algo. Pero bueno, sí que son 11 años los que cumplimos durante este 2014. Y lo estaremos celebrando junto con los 600 programas. Hoy hacemos el 601. Comenzamos con ellos, Fear Crowd. Puro heavy metal con chica al frente, eso es lo que ofrece Fear Crowd en esta nueva era, en este trabajo que ya presentamos aquí en su día con entrevista, y ahora lo estaremos viviendo una vez más en directo en nuestra fiesta día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio. Ahí estarán actuando Fear Crowd, Naked Redemption y Leyenda. Una cita importante para nosotros, a la cual esperamos que apoyéis, en primer lugar por las propias bandas que se están portando de una manera genial accediendo a tocar en esta fiesta, a un precio que es pues muy simbólico, 5 euros, y que con ello te vas a llevar seguro algún regalo, y damos fe de ello porque en otras fiestas nuestras, de nuestro programa, siempre la gente que ha ido allí, algún disquito se ha podido llevar. Tenemos también alguna otra camiseta. Bueno, ya sabéis, los que soléis asistir a nuestras fiestas, lo que solemos hacer. Por lo tanto, yo creo que por ese precio, una buena noche de rock, que ya de por sí merece la pena ver ese cartel, y además pues poderte llevar algo que esperemos, por supuesto, que luego lo puedas disfrutar también en tu casa y difundir y apoyar al final la música y la escena y estar un poco activos dentro de ella, aparte de con este programa de radio, haciendo también este tipo de cosas que esperemos que sirvan para algo, tanto como para el público como para las propias bandas. Leyenda, por ejemplo, no habían venido a tocar por aquí con su nuevo trabajo discográfico, con Ciudad del Caos, y antes de que saquen el quinto disco, pues está bien que puedan pasarse y que valoréis la posibilidad de verles. Y luego, por otra parte, Naked Redemption, una banda súper ecléctica. Y Fear Crowd, que casualmente, lo hablábamos, nos habíamos percatado, pero casualmente también en este 2014 cumplen 11 años de andadura. Así que hemos llevado una vida paralela a este programa junto con la banda vizcaína. Así que bonita noche la que nos espera el día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio. La Mirada Negra celebra sus primeros 600 programas y sus 11 años de andadura con las actuaciones de Naked Redemption presentando Iraganeko Itxak. Fear Crowd presentando Nueva Era. Y Leyenda, con 4 trabajos editados, el último de ellos Ciudad del Caos. La cita es el 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio a partir de las 8 y media de la tarde. 5 euros de entrada en taquilla y regalos para todos los asistentes. Recuerda el cartel Naked Redemption, Fear Crowd y Leyenda, celebrando con nosotros nuestros primeros 600 programas y nuestros 11 años de andadura. ¡Te esperamos! Si tenemos esa cuña, lo vamos a mover durante estos días. Perdona si somos un poco pesados, pero es que tenemos la verdad que ilusión por este día, y además queremos agradecer muchísimo todo el comportamiento de las bandas, a toda la gente que os podáis pasar por allí y que sois habituales oyentes del programa, y a cada persona que nos haya podido dar un poquito de aliento y que nos encontremos allí, pues siempre será bien recibidos. Y por supuesto, a los que también asistan directamente a apoyar a estos grupos, seguro que lo vamos a pasar genial esa noche. Seguimos con una banda que nos presenta su nuevo trabajo de Castro Urdiales. Sabéis quiénes son, ¿verdad? Tenebra. Aquí tienen un nuevo trabajo, Hijos del Cielo, segundo en su carrera. Yo casi lo contaría como el tercero, porque la verdad que la demo que nos presentaron en su día era un trabajo ya largo y muy bien presentado. Pero bueno, con un mayor sonido, con un mejor sonido, con una mayor predisposición, podemos decir que este es el segundo disco. Se llama Hijos del Cielo, como te digo, y te lo vamos a presentar con Marionetas, uno de los temas que más me ha gustado de este trabajo. Bueno, en muchos sentidos, mejoría de una banda que ya venía bien encaminada con su anterior trabajo, un sonido en esta ocasión que yo creo que supera a lo hecho hasta ahora por el grupo, un sonido sacado de los Chromaticity Studios, que la verdad que pega muy fuerte, es nítido y a la vez endurece un poquito más la base de una banda muy melódica, por otra parte, en su forma de expresarse. Ya teníamos este tema Marionetas, muy explícito en su mensaje y bueno, muy en boga, si tenemos en cuenta que ahora mismo empezamos ya con la campaña electoral, europeas, demás, de esas marionetas, que están realmente dirigidas por otros intereses de gente que paga esas campañas y que paga los dos bandos, es decir, izquierdas, derechas, bueno, ellos se suelen salvar un poquito, guardar las espaldas, y gane quien gane, te voy a asegurar que van a tener que devolver ese favor, porque ya sabéis lo que puede costar una campaña electoral, nunca os preguntáis lo que cuestan los alquileres de un BEC, por ejemplo, cuando se hace un mitin en el BEC, es un pastizal, y todo eso, ¿quién lo aporta? Pues el que lo aporta es el que luego realmente debe recibir ese beneficio por parte de esos políticos que defienden intereses no de los ciudadanos, sino de las grandes compañías donde curiosamente luego ellos acaban trabajando, y por otro lado, de, como no, de los banqueros, es decir, de quien tiene el capital, el que paga, manda, y normalmente el que está puesto como figura escudo dentro de la política es el que cobra por parte de otros, no el que paga. Por lo tanto, evidentemente el poder viene de otro lado, y muy bien expresado yo creo en este tema. Bueno, lo hago mío y al final me llevo aquí con un pequeño discursillo, pero es que la verdad que creo que está fenomenalmente expresado. Tenebra, que pronto estarán también por aquí por nuestros estudios, porque pensamos presentar como siempre en profundidad el trabajo con la presencia de la banda, y también estad atentos a los próximos conciertos que vayan a tener. Buscad un poquito por ahí por su Facebook, indagar por internet, y si tenéis oportunidad de verles, no os los perdáis, porque es una fenomenal banda también encima del escenario. Seguimos, más heavy metal melódico desde Gipuzkoa, una banda mítica como son Lagas, 20 años de trayectoria, y para ello se han juntado para ofrecernos algunos temas de su carrera, tanto de algunas maquetas como temas que no se habían editado y que han regrabado para la ocasión. De momento no tenemos el disco entero, no sé si se ha editado ya, pero sí que tenemos el adelanto que nos hacían llegar con una intro más tres temas. Y vamos a ir con este, Amarga Traición, una banda que dentro de esta tesitura yo siempre he pensado que podía haber conseguido mucho más. No sé si el hecho de cantar en castellano, siendo de Euskal Herria, le pudo pasar factura. Bueno, tampoco es cuestión de pensarlo, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y luego que la gente valore. Pero yo creo que es una banda a la que no le falta absolutamente nada. Y aquí os lo vamos a demostrar con este tema, Lagas. Siempre hay preguntas que nadie responde, no desasques.
gente, da igual donde estés. Esperar es desesperar, bajar la cabeza, dar un paso atrás. Admitir sin comprender es seguir la corriente, da igual donde estés. Tú sabes por qué.
Están lagas, a ver si también podemos hacerles un hueco con entrevista aquí en el programa. Es que son muchos grupos y nosotros tenemos la mejor intención, pero tenemos el tiempo limitado. Son 4 horas a la semana. A veces meto 2 entrevistas como el miércoles y se me peta bastante el programa. Me suele gustar más hacer una, pero bueno, es que hay ocasiones en las que no queda otra para ir haciendo hueco a los que consideramos que se le merecen. No, hay muchos más que se lo merecerían también y que por falta de tiempo, pues directamente es que no puedo meterles en el programa con entrevista, pero siempre intentamos apoyar en la medida de las posibilidades. Así que le pedimos a los grupos que nos hacen llegar su música que tengan un poquito de paciencia, porque si lo tenemos físico saldrá a la luz, por lo menos lo pincharemos en el programa, es un mínimo, y tendrán reseña en la web, pero pido calma, porque evidentemente esto hay que escuchárselo, hay que empapárselo y no hay que pasar por los discos por encima, hay que intentar profundizar en la medida de lo posible y degustarlos, y en eso nosotros estamos intentando dar cabida a la mayor música posible. Antes decía que a todos, ahora ya sobre todo si me lo hacen llegar en MP3, pues hay muchos grupos que directamente no puedo, porque entendemos, según nuestro criterio, que igual pues tienen menos calidad o deberían mejorar o no, o entran menos dentro de nuestros gustos, pues no puedo pinchar todos los MP3, pero sí que en formato físico seguimos dando la prioridad absoluta a las bandas para al menos sonar en el programa y tener reseña en la web. Y seguimos con otro que tenemos enterito en físico, y da gusto tener los trabajos así, con buenas presentaciones y con admirar la portada, mirarte las letras. Y de esta manera tenemos también A Sangre y Fuego, el primer trabajo de Sacramento, banda de Manuel Escudero. Ya sabéis que ha estado hasta hace poco, por lo menos, era el segundo vocalista de Medina Zara, metía segundas voces también con San Telmo, donde realizó un gran trabajo. Y ahora aquí ya con un proyecto más personal, siguiendo por esa onda entre el hard rock, el power metal, algún toque progresivo, y ya lo presentamos en su día con Black Deep Rainbow, ese homenaje a Richie Blackmore. Pues en esta ocasión vamos con el tema título de la obra. Se incluye en dos versiones diferentes. En una hay unas colaboraciones espectaculares de gente como Ronnie Romero, como Gorka Alegre, Manuel Seoane, pero vamos a quedarnos para presentar a la banda un poquito más con la versión de ellos mismos, de Sacramento, tal y cual es su estilo, y con esa voz fantástica de Manuel Escudero. A Sangre y Fuego.
Cadenas del tiempo ya no me atarán más a
Continuamos, nuestro Facebook, nuestro Facebook abierto, facebook.com/lamiradanegra. Seguimos en directo, ya sabes tú dónde, en TNT Radio Rock y en Zopimpe Irratia. Una banda que nos visitará el próximo día 17 junto a Indomables en el Crazy Horse de Bilbao. Son los que escuchas, el Isma, la banda de Ismael Berenjena, quien fuera guitarrista de la Bon Scott Band, que nos dejó de momento un trabajo tan sensacional como el que escuchas. De momento no tengo nada nuevo de ellos, pero suponemos que en camino habrá algo. Y oportunidad de verles en directo ese día 17, que coincide con otras fechas, con otros conciertos, por cierto. Luego te lo recordamos, ahora a disfrutar del Isma. Desde Cataluña nos visitan dos buenísimas bandas desde Cataluña, ellos, y viniendo desde bien cerquita, desde aquí mismo, tenemos a Indomables, un buen cartel para la gente que le guste el hard rock más clásico en diferentes tesituras, en uno y otro caso, pero sí afines a lo que entendemos por hard rock, cantado en castellano. Algún toque más heavy podemos encontrar en el Isma en algún aspecto, pero bueno, yo lo metería más bien dentro de ese hard rock. Y el día 17 estarán actuando en el Crazy Horse de Bilbao. Un fin de semana el que viene marcado por la aglomeración de conciertos. Esperemos que pueda haber público para todos. Ya aprovechamos para recordarlo. Gran Magus estarán el día 15 en Barcelona, en la Sala Bóveda. Narco estarán el día 16 en Bilbao, en la Sala Santana 27. Aprovecho para recordaros que sorteamos dos entradas individuales para ver a Narco en Bilbao. Nos escribís a lamiradanegra@hotmail.com y entráis en el sorteo. El miércoles decimos los ganadores. Gran Magus estará en el 16 en Erandio, en la Sala Sonora. Aquí estaremos nosotros. Y el día 17, bueno, hay como cuatro citas o cinco citas que a nosotros nos parecen más que interesantes. Dunedain más Sabotaje están ese día 17 en Baracaldo, en la Sala de Lasca. Indomables y el Isma, como te he dicho, en Bilbao, en el Crazy Horse. Tenemos a Éxtasis y a Gelis en Burlada, Navarra, en la Casa de la Cultura. Estaremos en el Bazoka Metal Fest. A ver si nos da tiempo a ver luego a Isma. Si empieza un poquito tarde en el Crazy Horse, es posible que podamos hacer doblete, aunque sea un poco cansado, pero también es agradable ver a las bandas. Pero bueno, el Bazoka Metal Fest, ahí estaremos fijo viendo a Kous, a Amor Súbite, a Humano, a New Core y a Nox Bleed en Erandio, en la Sala Sonora. Recordad, día 17 de mayo. Gran Magus, que sigue con su gira estatal y estará en Oviedo, en la Sala Whipper Wheel. Y al día siguiente, el día 18 ya, Gran Magus estará en Madrid, en la Sala We Rock. Bueno, una semana la que viene, ya digo, plagadita de conciertos, sobre todo el día 17. Y aparte, por cierto, que no lo he comentado porque no nos han mandado la fecha, pero también está en Leice. Leice estarán actuando en la Sala Esquena de Bilbao el 17 también. Bueno, otro lugar al que nos gustaría estar. Así que como de momento no podemos desdoblarnos, pues evidentemente elegiremos y te contaremos y abarcaremos lo que podamos dentro de este amplio mundo del rock, que está muy, muy vivo. Y sin embargo parece que hay una gran parte de ese público que está ahí fuera que no se entera. No seréis vosotros que escucháis La Mirada Negra, eso desde luego. Gracias por escuchar y por apoyar esta cultura. Y seguimos, vamos a pasar al ámbito internacional con el nuevo trabajo de Ed Living. Ya lo pinchamos en su día, pero quiero reincidir en él porque me parece maravilloso este disco, también dentro de los terrenos del hard rock. La banda de Hans Zieler, el guitarrista de Bonfire, junto con el que fuera cantante durante una época, no la más reconocida, pero cantante al fin y al cabo, de Upset, David Rees, que además viene con una formación más que considerable, con Ronnie Parkes de Seven Witches, Paul Morris en su día, teclista también de Rainbow. Una buenísima formación que nos presentan su segundo disco. El primero fue ni más ni menos que en el año 1991. Desde entonces Ed Living había permanecido aparcado, sin nuevo lanzamiento, y este disco podía haber salido un año después, podía haber salido en los 80, podía haber salido como ha salido en la actualidad. Desde luego, hard rock totalmente atemporal y de buenísima factura. Aquí te dejamos con ellos. Firestorm se titula, lo nuevo de Ed Living. We'll be right back. Pues ahí estaba Michael Monroe, en este caso con aquel proyecto del año 94, Demolition 23, Demolition 23. Un proyecto que yo creo que le ha dado, bueno, dentro de, bajo mi punto de vista, es de lo mejorcito que ha hecho en su carrera. Incluso puede que por encima de lo que hizo con Hanoi Rocks, o tal vez por encima también de lo que ha hecho en solitario. La verdad que lleva una carrera que, si repasas los discos, bueno, hay rock and roll a saco para disfrutar a tope dentro de la carrera de Michael Monroe, un vocalista que estuvo actuando el pasado jueves en la sala sonora de Erandio, una auténtica leyenda dentro de esta música. Antes de entrar de lleno con su concierto, quiero hablaros también un poquito del de Highlights, porque yo creo que merecen una mención. Una banda vizcaína de la cual hemos hablado en alguna ocasión, que siguen mejorando a pesar del poco espacio que tenían, tanto espacio encima del escenario. La batería estaba casi ubicada al frente de, junto con sus compañeros, no había sitio, por ejemplo, para que un guitarrista se cruzara y pasara por ahí. Estaba el escenario, había dos baterías, estaba la de Michael Monroe y también estaba la de Highlights, y no había sitio para más, pero aprovecharon ese poco espacio y el tiempo también que tenían, que empezó el concierto un poquito tarde, y a pesar de la premura supieron aprovechar la circunstancia, dar un buen concierto. Yo creo que no fue justo el público con ellos en la poca respuesta ante la petición de los chavales de mover al personal, de dar palmas, de pues hombre, había un poquito de pasotismo. Ya sabemos lo que tienen los conciertos todavía entre semanas, al día siguiente algunos tienen que currar, el ánimo no es el mismo, pero su actuación fue destacable, con muy buen sonido en esta ocasión en la sala sonora de Erandio. Yo creo que es una sala que suele sonar bien, a pesar de que con Dare no tuvieran su noche y mucha gente lo recriminara, pero de forma general la sonora ofrece una buena condición en cuanto a sonora, y nunca mejor dicho, una buena condición sonora, y en esta ocasión así se cumplió. Así que mencionar a Highlights para que lo tengáis en cuenta, una banda que yo no sé si tiene algo editado hasta ahora o no, tiene temas propios, terminaron con Son como hormigas de Barón Rojo, que lo hicieron la verdad que muy bien, y a mí me gustaron. Intentaremos seguirle la pista en la medida de lo posible, a ver si vamos teniendo más noticias sobre ellos, con este hard rock clásico que ellos hacen, muy estilo Kiss, me recuerda mucho a Kiss, bueno, también pueden recordar a cualquier banda de hard rock de aquellos años, sobre todo con tinte americano, desde luego recuerda bastante. Y luego Michael Monroe, que además venía con una banda donde cabe destacar sobre todo la presencia de Sammy Jaffa, quien fuera miembro de Hanoi Rocks también en los míticos años 80 junto a él. De hecho, él así lo hacía notar en las presentaciones, le dejó un poquito para el final, y lo ocurre como a él, esta gente se conserva con el paso de los años de una manera fantástica. La verdad que el estado de forma de Michael Monroe es admirable. Nos comentaba Carlos de Insonoro, al cual mando un saludo, nos decía: oye, parece de goma. Pues es que parece de goma, de verdad, cómo se mueve este tío en el escenario, qué auténtico salvaje encima de las tablas, qué glamour que posee, y cómo es capaz de amalgamar ese hard rock macarra, a veces con tinte más punk rockero, otras veces con un poco más de glam, un poquito todo eso. Él se mueve en ese terreno a las mil maravillas, igual que lo hace encima del escenario. Apostó por su nuevo trabajo, por Horns and Hollows, y no me extraña, tiene muy buenas canciones. De hecho, la parte principal del concierto, la parte inicial del concierto, que estuvo marcada por esos nuevos temas, no creo que tuviera que desmerecer necesariamente a los clásicos, aunque evidentemente estos ganan con el tiempo, adquieren ese aroma y tal, pero la predisposición, la forma de actuar de la banda y la forma de exponer los temas, desde luego engancha, independientemente de que no sean temas tan longevos. Por ejemplo, TNT Diet, uno de los temas nuevos, yo lo destacaría también como uno de los mejores del concierto, aunque nos hayamos decantado por extraer este Nothing's Alright de Demolition 23, que, hombre, la verdad que siempre le ha dado mucho juego. Otras veces que les hemos visto en directo. Estos temas de Demolition Trinity también han sido de los que más más impacto han creado. De hecho, Hammersmith Palais, que lo tocaron para comenzar los Bises, sería otro de los que destacaría como un buenísimo tema. Por supuesto que hubo también algo de Hanoi Rocks, como no, Underwater World, por ejemplo. También para terminar, tuvimos ese Malibu Beach Nightmare, que fue pues un auténtico gustazo, para decir qué a gusto me he quedado ya después de esta descarga de rock. ¿Se podía pedir que fuera un poquito más largo? Pues tal vez se pueden pedir, ¿no? A veces que los conciertos sean más largos, pero en este caso la intensidad que posee el Hanoi Rocks, la intensidad, la fuerza, la contundencia que tienen las canciones, da para mucho. En unos, no sé si fueron 18, 19 temas lo que interpretaron, y desde luego dejaron a todo el mundo, pero que muy, muy satisfecho. En muy buena forma, Michael Monroe, pasando por la sala sonora de Erandio el pasado jueves. Y ahora nos vamos a ir a hace apenas unas horas. Ayer mismo estábamos viviendo las actuaciones de Buddha San y de Jolly Joker en la sala Drungorri de Llodio. Vamos a ir con ello precisamente, y vamos a empezar, antes de entrar con Jolly Joker, que aparte de crónica del concierto, hablaremos un poquito de esas sensaciones que nos dejó la banda valenciana encima del escenario, también queremos hablar de Buddha San y queremos reconocer a cualquier banda que se sube encima de un escenario. Vamos a recordar uno de los temas que se incluían no en su primer disco, que ya tiene editado el primer largo, sino en el anterior EP que nos hacían llegar un poco como anticipo, para como carta de presentación. Pues un tema que ellos dijeron en directo que marcó un punto de inflexión en su carrera, pues también creo que marcó un punto de inflexión en su concierto, porque después de un principio un poco más, no sé si decir desilvanado, no había mucha compenetración al principio, tal vez este fue uno de los que le pudo salvar la papeleta de ese concierto. Ahora hablamos un poquito más de lo que vivimos con Buddha San y con Jolly Joker. De momento vamos con este Libre de los Vizcaínos.
Escapar del frío que cala en los huesos, a ser breve como una gota en el paladar, a coser el alma sin miedo en silencio, a ilvanar sonrisas en medio del huracán.
Abrir la puerta a la locura de
están Budasan, banda vizcaína que ya presentamos en su día con este EP. También hemos extraído ya algo de su nuevo trabajo, de Ensuciando el Silencio. Una banda que, como veis, tiene buenísimos temas, tiene personalidad y que creo que puede tener cosas que decir en nuestra escena. Ahora, también vamos a ser fieles a la verdad, sobre todo porque después de tener un buen trabajo como el que tienen y este EP, que yo creo que tiene pues canciones buenísimas, ¿no? Canciones que se te pueden quedar, que puedes cantar con buenas melodías, con detalles también que se pueden apreciar, pero luego les falta, o por lo menos les faltó en esta ocasión, la capacidad de poder defenderlo en directo con todas las condiciones, ¿no? Y con todas las garantías posibles. El grupo, y es que hay que ser un poquito, hay que ser fiel a la verdad, sobre todo en función de que ellos tienen que mejorar para llegar a exponer estas canciones como se merece. Lo digo con total sinceridad y, por supuesto, intentando hacer una crítica constructiva, porque al fin y al cabo el concierto, hombre, la gente lo disfrutó, hubo muy buen ambiente con ellos y desde luego salieron de allí pues siendo bastante reconocidos por su público. Pero evidentemente nosotros comprobamos que la banda no sonó del todo compacta, que en ocasiones a la voz le faltó trazar las melodías del todo lo bien posible. Es un directo, en directo se permiten los fallos siempre y cuando se pueda conectar con el público, pero todavía le falta pues perfeccionar un poquito todo eso, sonar más compactos, más conjuntos, más empastados. Puede tener bastante que ver el hecho de que sea el primer concierto que daban en un año. Evidentemente, a medida que vas dando conciertos vas cogiendo rodaje, porque por mucho que puedas ensayar, también es verdad que si luego no lo expones en directo, y los directos no tienen trampa ni cartón, es lo que sale y ya está, pues evidentemente pueden tener este tipo de fallos. También hay que decir que era el primer concierto con su nuevo batería, una batería muy joven. Evidentemente, poco a poco se irá todo compenetrando un poco más, y lo digo con todo el buen corazón y la buena intención, porque creo que tienen canciones muy a defender y tienen una propuesta de hard rock que nos puede recordar a bandas, pues por ejemplo como Ushuaia, ¿no? Que nos llegan desde Valencia, un poquito más modernas dentro del estilo. Es que tienen dejes muy, muy particulares. En ocasiones te llegan a recordar tanto al hard rock más tradicional que podamos escuchar, como en ocasiones algún tinte en la voz que puede recordar más a Héroes, luego de repente a Héroes del Silencio, luego en otras ocasiones llegan a tener algún tinte incluso más urbano. Es que hay alguna parte en la que incluso me recuerdan a Parabellum. Es una cosa que puede resultar muy curiosa, ¿no? Pero claro, todo eso luego hay que saber empastarlo, y estoy seguro que en próximos conciertos y a medida que la banda se vaya rodando va a poder darnos muchísimas mejores sensaciones en directo de las que nos dieron ayer por la noche, a pesar de que, ya digo, el concierto se disfruta, ellos salen con la mejor intención, lo dan absolutamente todo encima del escenario, y siempre es un gusto encontrarte en un concierto con una banda que intenta hacerlo lo mejor posible, y como considero que lo pueden llegar a hacer mejor, pues así los pongo en este programa. Y posteriormente teníamos a Jolly Joker, que nos visitaban desde Valencia, una banda que está apostando muchísimo por su música, que se está creyendo además su película, que creo que es totalmente fundamental a la hora de subirte a un escenario, que tú mismo estés convencido de lo que estás haciendo. Y un hard rock en este caso puede ser bastante más tradicional, igual no busca tanto ese sonido que podamos decir todavía tan personal, tal vez con el tiempo lo puedan encontrar, pero luego exponiendo lo que exponen en directo, que son unas auténticas bestias encima del escenario, sonidazo el que supieron sacar, ejecución fantástica de cada uno de los temas, la verdad que se nota en este caso que sí, la banda tiene un rodaje que le está llevando a que los temas salgan con una fluidez absoluta, y nos presentaron temas sobre todo de su trabajo, como no, de ese Boss and Tattoos, que enseguida estaremos presentando aquí también con ellos en nuestros estudios. También se hicieron eco de algún tema que pertenecía a su anterior disco, no sé si disco o maqueta, pero lo que sacaron anteriormente a este trabajo, y luego algunas versiones que la verdad que las bordaron, ¿no? Me gusta mucho el hecho de que haya alguna parte que pueda resultar un poquito más, no sé si improvisada, pero que metas estos detalles, ¿no? De como en Speed y Toad, ¿no? Donde metieron el Look It Up de Kiss, un pequeño guiño a Kiss, y también hubo ahí un pequeño guiño a la Creedence, ¿no? Con Fortnite Son, pues la verdad que son cosas que se agradecen. Y luego las versiones que siempre pueden mover más al público tampoco fueron las más típicas. Hombre, Monkey Business Es un tema que todos conocemos realmente, pero tampoco es el super clásico trilladísimo, ¿no? En este caso hablamos de Skid Row o No Mercy de LA Guns, una banda de la que muy poca gente se acuerda y que realmente es fundamental para el estilo que ellos practican dentro del hard rock, es Lizzy, llámalo como quieras, sonido angelino. Pues LA Guns yo creo que son parte de todo ello importante. Con No Mercy también lo supieron hacer, la verdad que muy bien, fantásticas todas esas interpretaciones. Luego Blind in Texas para terminar con una auténtica fiesta. Y bueno, y temas suyos que también cabe destacar, ¿no? Temas que pueden sonar tan potentes como Fuck It All, demostrando que también pueden llegar a tener un sonido que si los escuchas en directo puede ser hasta heavy, ¿no? Suena muy duro en ese caso ese tema, con otros temas pues un poquito más tendentes a la melodía como Sea Stars, pero siempre con una actitud en escena plena, metidos completamente en la descarga, dispuestos a que el público que se encuentre en la sala se meta en la actuación como así lo consiguieron. La verdad que los que estaban allí disfrutaron como auténticos enanos, y eso es lo que muchas veces te llevas cuando estás encima del escenario, el hecho de recibir ese calor de gente que está viviendo lo que tú estás haciendo encima del escenario contigo, y en este caso pues así ocurrió en la Drungorri de Llodio. Pronto leéis esta crónica un poquito más extensa con fotos en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y ahora, para dar fe de la música que ellos exponen, de la calidad que tienen, que yo tengo que decir que una vez que los ves en directo hasta se revaloriza lo que puedes encontrar en su trabajo, vamos a ir con el tema del cual han grabado videoclip, y el cual, bueno, pues quedarme con alguno, porque la verdad que el concierto estuvo de principio a fin bastante bien trenzado. Pues me voy a quedar con este Fuck It All. Como digo, si buscas por ahí Jolly Joker en YouTube, seguro que te encuentras con su videoclip.
Pues ahí teníamos este fantástico tema, uno de los 9 que se incluyen en este disco Sex, Bots and Tattoos, que vienen presentando en directo Jolly Joker, esta banda de Valencia formada en el año 2008 y que ayer teníamos tocando por aquí, por nuestras tierras. Hoy siguen, por cierto, para la gente que quiera ver buenísimo hard rock, pues le tienen en el E-Watch de Vitoria-Gasteiz a partir de esta noche junto a Psychotropic, si no me equivoco. Uh-huh. Y también muy recomendable para la gente que le apetezca pasarse, los que se lo perdieron ayer, pues todavía hoy tienen una oportunidad. Tenemos aquí al grupo al completo, por lo tanto, gracias por veniros desde Valencia a presentar vuestra música, a presentarlo como lo habéis hecho y encima tener el detalle de dormir igual un poquito menos y veniros por aquí por la emisora.
Ah, tío.
No, gracias a ti, hombre.
Y la verdad que un auténtico placer ver ese conciertazo, ¿no? Ayer yo creo que buena sensación es la que se ve en la banda encima del escenario, ¿no? Se nota que sois un grupo que os lo curráis, que ensayáis, que estáis, no sé, muy compenetrados encima del escenario.
Nos lo pasamos bien sobre todo eso, creo yo. Y eso se nota, ¿eh? Cuando tú te lo pasas bien...
Sí, porque realmente, aparte de presentar el trabajo y tocar por ahí, también un poco nos lo tomamos como una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venga, vamos de fiesta y queremos que la gente también pues tenga ese ánimo de fiesta, ya que nosotros estamos de fiesta, pues que la gente lo acompañe, claro. Sí,
pero,
sí.
Pero existe una disciplina, ¿eh? La gente que siempre, más muy en el rollo que vais vosotros, ¿no? Hace un poco con el título, ¿no? Sexo, droga, rock and roll, fiesta, desenfreno y tal. Esto requiere una disciplina realmente. Hay que saber divertirse, pero antes hay que saber
jugar. Hombre, claro, hay un trabajo previo.
De hecho, nosotros somos una de esas bandas que la verdad es que somos bastante bestias, pero antes de los conciertos nos portamos muy bien. O sea, nosotros no bebemos ni ninguna otra cosa así extraña o no extraña antes del concierto, y luego el concierto ya que Dios reparta.
Bueno, ayer, la noche fue larga ayer no mucho, ¿no? Ya terminó la cosa bastante tarde, ¿eh?
Sí,
fue bastante relajada.
Para nosotros fue relajada.
Sí, se me hizo más largo de Yodio al hotel que de Valencia a Bilbao.
Bueno, pues que comentaba que para mí Sex Bots and Tattoos es vuestro primer disco, pero sé que antes habíais editado algo que no sé si ya se puede considerar disco o maqueta, o es maqueta, y este es vuestro debut.
No, fue una maqueta. Primero que grabamos fue toda una maqueta y luego ya sacamos.
Fue un EP, creo que eran 5 temas, ¿eran?
Sí, 5.
Sí, eran 4 temas nuestros y una versión de
pre. Pero nada, grabado totalmente casero, que es más un maquetero a saco. Oye,
pues
que...
Pues para no haber salido tiene la bocina.
Por lo tanto, debut, ¿no? Se usan Tattoos, debut.
Sí, era el debut, digamos, definitivo. Porque el otro era una demo que era para empezar a tocar en sitios y tal, porque tampoco te hacían ni puto caso si no sabías lo que ibas a hacer.
Para ver cómo sonaba el grupo en estudio también, ¿no? Como más una prueba que...
Pero más que era el cantante, ser guitarrista, ¿no? ¿Cómo ha sido estos años? Desde 2008, lo que fue la formación del grupo, la consolidación, tener una formación y que Jolly Joker sea como es ya una realidad, porque estoy muy cansado de hablar siempre de bandas que te dicen, este es el futuro, tienes un disco entre manos, soy presente. Por lo tanto, quiero decir, hasta que esto se consolida y ofrecéis lo que estáis haciendo ahora. ¿Ha sido complicado reunir una formación, un grupo de personas que se impliquen?
La verdad es que no. O sea, estamos, menos el bajista que grabó Sex Bots and Tattoos, que ahora está Lucas con nosotros.
Un aplauso fuerte para...
Estamos todos prácticamente los que empezamos. Entonces, ha sido un poco de rebote todo, pero al final hemos sacado gente que queríamos estar por ahí dando tumbos y poniendo borrachos.
¿Y desde cuándo tenéis como prioridad el hecho de ya tener un disco? Porque cuando tienes un disco ya, por decirlo serio, cambia un poquito la perspectiva de la banda. Ya hay algo que tienes que defender, evidentemente, y hay algo que tienes que demostrar, que lo que aquí se recoge es verdad y que cuando tú subes encima de un escenario eres capaz de hacerlo, ¿no? Y evidentemente eso también te reporta que hay un poquito más de exigencia.
Pues la verdad es que nos gastamos una pasta que te cagas. Nos gastamos una pasta que te cagas en el disco. Y entonces, claro, dijimos, joder, tío, si nos hemos gastado la pasta... Que menos que currártelo y presentarlo y moverlo lo más que pueda, pues no lo grabamos para meterlo en un cajón. Entonces la idea es intentar acercarlo a los más sitios que podamos.
Sí.
Sí, es así, o sea, es que es un poco la idea, ¿no? Que a veces falta, yo creo, también en este país, de decir, hostia, bueno, en vez de quedarme en mi casa, voy al cine, o me compro la Play, o me compro cuatro juegos y me quedo jugando a los juegos de la Play en mi casa un sábado con la banda, y me piro a Yodio, me voy donde sea a tocar sin problema alguno, y oye, si nos sacamos pasta, pues no pasa, y si te gasta lo mismo más un fin de semana en Valencia, donde sea. Por ahí te presentas tu disco que te ha gastado una pasta, que es tu ilusión, lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que crees que puedes defender, claro, evidentemente. Entonces te das a conocer y es, y que sea uno parar fin de semana tras
otro. Tiene otro tipo de satisfacciones también, porque siempre hablamos todo, parece que si no hay dinero no hay nada, pero claro, realmente cuando a ti te gusta algo, siempre que puedas compaginarlo, porque si no, claro, cada uno tiene su vida personal y a veces es muy difícil compaginar esto con lo que es tu vida. Pero lo que se recoge no tiene por qué ser en principio solamente económico, ¿no? Evidentemente.
Claro,
claro, ahí está.
Se supone cuando tú te gastas el dinero y pones tu interés y pones tu curro y pones tu cariño en hacer algo, se supone que es lo que quieres hacer. Entonces, tampoco queríamos caer en el error que caen muchas bandas de grabar un disco de puta madre y sentarte en la silla y decir, bueno, ahora vendrá alguien a decirme que se la polla y me da un contrato de
500 pavos por bolo. Claro, nosotros tenemos más claro que el agua que esto, aparte, esto es una ruina, o sea, aquí no va a sacar un duro, o sea, aquí lo que esto es una ilusión. Igual cambia.
Esto es la ruina, si lo llevas a ver yo no sé si me hubiera metido.
Me he metido en la orquesta.
Tú lo que tienes que hacer es venir y pagar.
Aparte es que lo más bonito de esto es que, aparte te lo pasas bien, que tocas música que te gusta a ti y todo lo que tú egoístamente puedas pensar, es que tú ves a la gente, claro, tú ves a la gente cuando está abajo en el escenario, yo que estoy en la batería, y mira a la gente y tal, y bueno, estoy ahí todo quieto, en donde me gusta mirar a la gente, ¿no? Y yo veo que la gente cuando se lo pasa bien, es que eso es fantástico, claro. Y luego el concierto que te llega la gente, o la gente que no ha venido al concierto me lo ha escuchado, que te digo, oye, me interesa mucho, me gusta mucho, pues eso es lo más bonito.
Cuando ves vomitar y todo eso.
Y que estaba hablando y que está valorando canciones que son vuestras también, aunque toquéis algunas versiones, evidentemente tenéis todavía un disco, más la demo anterior, está bien que metáis versiones de vuestras influencias, pero son temas vuestros, ¿no? Claro. Y es algo que, por cierto, en vuestro estilo, cuando hay bandas tan clásicas, bueno, ya sabéis que lo de las bandas tributo es actualmente muy, muy de moda, ¿no? Claro, yo creo que es de valorar el hecho de que vosotros sí que habéis decidido desde el principio que queríais tener vuestras propias canciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para ser tan clásico, pues igual, bueno, nos hacemos un grupo de versiones, metemos igual más gente en los conciertos, igual hasta nos va mejor, ¿no?
Es que tampoco nos planteamos nada de eso. Estamos haciendo versiones y luego empezamos haciendo...
¿Empezamos haciendo versiones?
Claro, o sea, empezamos haciendo versiones en el local.
Pero sin intención de ser grupo de versiones.
No, por tocar temas.
Ponte el micro para mí,
¿no? Tocar los temas que nos gustaba, pasarlo bien y punto. Pero poco a poco pues fue surgiendo, veamos la química y dijimos, pues joder, ya ¿por qué no? Vamos a hacer nuestros temas propios.
Química de amor, amor sexo.
Todos
entró Lucas en la banda ya y
lo pervirtió
y llegó la química.
¿Coincidíais en las influencias todos un poquito por donde queríais que fuera la banda?
Sí.
Yo quería hacer versiones de Camilo Sesto.
No, bueno, es que con la voz se quedó en Joe
Cocker. Siempre puede haber alguno, ¿no? Que igual es el más serio, otro sí que es más jarroquero, sí, otro puede ser todavía más clásico.
Cada uno tiene su rollo al fin y al cabo. Sí. Cada uno más heavy, otro más clásico, lo que sea. Pero lo que queríamos era eso. Sí. Está grabado.
Sí, eso nunca fue motivo de disputa, es verdad, claro. Porque aquí en el grupo, por ejemplo, igual si hay uno, a uno le puede gustar más, por ejemplo, Judas Priest, al otro más Dogs d'Amour, a mí más de Whitehead, por ejemplo, otro, pero no, eso no es óbice para que tengamos claro qué es lo que queremos hacer. O sea, claro. Ni va a ser, ni uno insiste en que sea Judas, ni el otro insiste en que sea Dogs d'Amour, ni yo insisto en que sea de Whitehead, sino sabemos lo que, en cierta forma, tiene que salir de nuestra batidora, ¿no?
Cada uno tiene su rollo y su estilo y sus cojonazos. Pero la idea que siempre ha habido es decir, oye, esto me mola, esto que acabo de sacar me gusta para la banda, me mola para Jolly Joker, pues lo traes al local y... Y se mira y se...
No, es eso, que sabemos cómo tenemos que sonar. O sea, claro. El tipo de temas que tenemos que hacer para Jolly Joker, que son los que nos van a sonar guay y los que nos molan a todos en general.
Y luego hay una cosa que os hace más, no sé si decir, más creíbles, ¿no? Muchas veces que otras bandas jóvenes que empiezan haciendo hard rock y que parece que quieren emular un poco a sus ídolos, ¿no? Y es que vosotros tenéis una base del rock bastante más tradicional todavía. Ayer lo demostrasteis, metisteis un guiño a la Creedence Clearwater Revival, un guiño también a los Beatles. Está claro que, sí, hacéis hard rock, podemos decir ochentero, pero hay unas influencias que vienen de más atrás, que yo creo que es lo que los grupos nuevos a veces han perdido, no se dan cuenta, y parten directamente de los 80, pero es que los 80 venían de antes, ¿no?
Claro.
Vosotros lo tenéis, y me sorprende, ¿no? Porque claro, sois una banda todavía gente joven, pero está claro que habéis mamado un poquito de más abajo todavía.
A mí los 70 me molan a saco. Yo lo primero que empecé a escuchar por mi padre y todo eso fue Led Zeppelin, los Rolling, la Creedence. Eso es lo primero que se te queda y lo primero que te mola. Entonces eso siempre va a estar ahí. O te puede molar Judas, Maiden, los Motley Crue, lo que sea, pero eso...
En Valencia hay mucha costumbre de que la gente que empieza haciendo rock and roll y todo eso, luego de repente un día se pone una caja de pasta y se hace un mega cool y dice, hostia, no, es que a mí me mola como ya de jazz.
Sí, así es.
Pero bueno, aquí ha sido al revés, o sea... Este hombre antes también oía, pues eso, más roll y más tal. Yo oía más blues y más soul porque en mi casa lo oía. Pero cada vez que nos hacemos más viejos, nos hacemos más cafres también. Al final nos mola más. Esto es una de puta madre. Esto es una mierda.
¿La banda a la hora de componer funciona como grupo o siempre hay alguien que aporta más ideas, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? ¿Funcionáis todos en conjunto?
Sí, hombre, a veces trae a alguien más a menudo que otro, pero al final de la historia, el que tiene trae. Y nadie se guarda nada, ¿no?
Y se decide, o sea, lo que hacemos un poco es cada uno trae, bueno, uno trae su idea, por ejemplo, y luego ya se modula o se construye entre todos, ¿no? Para sacar ese sonido de Joker.
Yo traigo las fresas, la nata, el champancito y
o sea, los temas nuevos que tenemos, lo que es la base rítmica, por ejemplo, que nos ha costado bastante pulirla, pero creo que tenemos una base que empezaba a no querer destacar mucho por tener un instrumento muy progresivo, tal, no sé qué. Hemos llegado al punto de que es pegada y que te pegue en la cabeza una patada, y son temas súper, súper cañeros, y claro, eso hay que pulir.
Y sólido.
Hay que buscar el grupo en conjunto, como suene, y olvidarse un poco de la
silencio. Claro, te sacrificas un poco de tu instrumento y decir, hostia, no hace falta que estés pegando gritos todo el rato, tío. La canción te lo pide, pues los pegas. La canción no te lo pide, pues no los pegas. O sea, no hace falta que estés pegando todo el rato gritos, o estés haciendo todo el rato solos, vale, o estés haciendo todo el rato redobles, o pegando a 200.000 platos, o metas 200.000 notas con el bajo. Si no hace falta... O sea, tú lo oyes y dices, hostia, queda guay. No le metas nada más.
Un error bastante grande de los grupos, así como nosotros más amateurs españoles, es que tienen la costumbre de cuando hacen un riff o un solo, meter ahí mogollón de detalles. Si te fijas, tú escuchas, yo qué sé, a los Molly, a Skid Row, y es súper simple, tío, las guitarras, es súper simple, va, que suena... ¿Por qué suena tan trabajado de tal? Porque suena potente, y a ti te suena potente.
Ay, claro.
Es que, claro, si no sabes sonar potente, lo tocas simple y suena mierda. Por eso la gente intenta meter 40.000 cosas. Claro. ¿Pasa eso?
El tema es que enganche, ¿no?
Claro. O sea, es darlo todo por el tema, por la melodía, por el estribillo, por eso. Así se hacen los temas.
Yo soy muy teenager californiana de los 80 y siempre digo que...
Yo no te lo noto en las mechas, eso.
La gorrita esa, del monopatín ahí fuera.
El pelo del culo. yo digo, es que, o sea... Vamos a pensar en la voz. Yo me digo, vamos a pensar en la voz. Lo que mola era, no, y ay, en el estadio te veías ahí a Miss Nina. Ah, me hace un dedo con Miss Nina. Yo pienso igual, ¿no? Yo veo la mano ahí.
Sois una banda que vais muy a acuerdo también con la imagen. Es decir, hoy en día cada vez se cuida un poco menos. Igual la gente, no sé, si nos hemos vuelto más serios o los tiempos han cambiado, ¿no? Evidentemente, hay veces que también ves algunas bandas que pueden salir de tal guisa que casi parece que salen disfrazados, ¿no? Y puede quedar un poquito, no sé si es ridículo, pero fuera de contexto tal vez, ¿no? Sin embargo, con una mayor naturalidad, siendo un poquito vosotros mismos, pero sí cuidando la imagen en el escenario, está claro que vosotros sí le dais también importancia, ¿no? Al hecho de conectar con la música y conectar con lo que se puede ver encima del escenario.
Sí, no, eso siempre... Pero eso también ha sido algo como lo de los temas propios o lo de no traer temas más heavy o más tal. Eso ha salido solo. O sea, no hemos dicho, hay que salir al escenario disfrazado.
De chacha.
Sí. Así, Edu, así, ¿no? Que parece de...
Escucha que eso ocurre, ¿verdad? Eso es claro. Pues, que me pongo ahí de mi madre.
Vamos a poner algo más del disco, si os parece. Vamos a empezar con Fucking Talk, que ya si queréis me decís por qué habéis elegido este como tema para grabar el videoclip. No sé si habéis grabado algún otro, yo creo que este es el único. Es el último, pero además voy a decir, es el último tema del disco. Y normalmente los singles suelen venir al principio.
Sí.
Es curioso.
No, pero como era un disco corto, yo qué sé, tampoco nos planteamos si era más cañero ponerlo delante o si era peor ponerlo detrás o si era más. Además, los temas son bastante cortos, son bastante directos. Fucking All salió para el videoclip porque era el más barato de hacer.
Ahí está el secreto del
verano.
No, porque el tema que la gente más oía era Dress to Kill, pero como era un tema que hacía falta una actriz, una fiesta, un local mega tocho, y como no lo podíamos permitir porque estaba más seco que Diango después de una gira, pues ese era un tema que era corto, era directo, era cañero. Iba a quedar bien con la banda tocando, porque si hubiera sido un tema de 5 minutos nosotros tocando, iba a ser un rollo de puta madre.
Ha dicho la verdad, nos ha tirado ahí el pisto ahí. No, es que porque es un tema que nos expresa. El disco empieza como termina en la.
Qué buena pegada que lo han hecho. Además, sería también es un buen tema para terminar, pero también sería un buen tema para empezar, porque sería empezar con todo, ¿no? Que es un poco lo habitual en el rock. ¿Qué ponemos? ¿Qué tema queréis? Que os dejo decir.
Eso, Quique.
Luego vamos a poner otro más, o sea, vamos a poner dos más, el que me digáis ahora, y luego ya ponemos otro cuando terminemos la entrevista. ¿Cuál ponemos ahora?
No es tu kill, ¿no?
No,
venga, la dos. Parece ser que coincidimos muchos en que este sí que sería un single también buenísimo para ahora. Yo también es un tema que he pinchado aquí. A la gente yo creo que ya incluso le va a sonar desde que escuche ese punteo rockero, muy muy rockerillo, el tema muy muy clásico, además muy muy clásico. Seguro que a muchos ya les suena. Dress to Kill, la número 2 dentro de Sex, Boys and Tattoos, el primer disco que nos presenta Johnny Joker.
Let's go.
Entonces, Chukil, qué rollazo tiene este tema, también sería, como no, un buen single, y al parecer, por lo que me comentabais, un poco la gente coincide, ¿no?, en que es el que más está gustando, de los que más está gustando.
Sí, el que más se reproduce, o sea, porque como a menudo nos mandan listas de Spotify, de Deezer y de todas estas movidas de online y tal, el más reproducido es Dress to Kill. Entonces, en principio lo pensamos hacer también de Dress to Kill, porque era un más festero, que era lo que nos gusta también hacer en directo. Pero, claro, es que requería muchas cosas. O sea, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Si no podemos hacer una edición de puta madre en CD, por lo menos hacer un CD normal, pero que esté todo cuidado, que tenga unas fotos chulas, tío, que tenga un diseño trabajado y que esté guay. Igual que cuando hacemos las canciones, si queremos hacer lo mejor que podemos hacer, no más de lo que podemos hacer, porque entonces es cuando la cagas. Entonces,
también es verdad que es difícil elegir un tema como single, porque son tan variados. O sea, dentro de, sí, hard rock clásico, vale, no podemos decir que no salís evidentemente de ese estilo demasiado, pero luego hay muchas pinceladas diferentes. Es decir, es que empezar con Damage y luego seguir con ese Chukil ya no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Uh-huh. El tratamiento de guitarras es completamente diferente, y sigues escuchando el disco y son 9 temas completamente diferenciados. Por eso, de elegir uno en concreto que diga lo que hay en todo el disco, realmente luego aparece más. Dentro de la simplicidad que tiene la banda, hay más de lo que puede parecer.
Claro, es que en un principio eran ideas, son las primeras ideas que tuvimos para, o sea, son los primeros temas que se hicieron en Jolly Joker. Entonces, digamos que aún estaba la banda un poco
buscando la dirección.
Claro, buscando una dirección. O sea, y por eso son tan diferenciados entre unos y otros. Siempre hemos tenido la idea de llevar algo en común, tipo de que suenen todos a hard rock potente o a Slice, como lo quieras llamar. Pero coño, o sea, sin querer, siempre uno trae una idea y tenía en la cabeza una cosa, otro trae en otra, y salen temas variaditos.
Sí, porque también, bueno, nosotros también buscamos, ¿no? Es que surge, y te das cuenta, nuestros temas tampoco son siempre, no sé si tendrán una seña de identidad aún, pero no son similares, o sea, siempre hay variaciones, ¿no? Si os dais cuenta, es algo que tampoco buscamos, ¿no? Cuando, mira, he traído este tema, he traído este otro tal, y cuando terminamos de hacerlo, hemos hecho un tema distinto al otro que hemos compuesto antes, ¿no? que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? No estamos diciendo, ay, no, esto tiene que ser así o así, porque es como queremos el patrón, ¿no? O sea, pues de ahí quiero yo la variedad.
Pero por el sonido y tal, se va a notar que somos los mismos tíos tocando los mismos temas, entonces, quieras que no, siempre quedan pastados, siempre.
Claro,
son diferentes los temas, pero no chilla de que dices, hostia, es que esto parece Robert Johnson y esto parece Slayer, ¿no?
Bueno, la señal de identidad, yo una de las cosas que achaco precisamente a la banda, la crítica, si la habéis leído, es que claro, estoy acostumbrado a escuchar ya grupos que vienen siempre como ofreciendo algo más moderno, intentar buscar esa distinción a propósito, ¿no? Igual vosotros no habéis tenido esa intención. Pero claro, ayer hablaba con Manu, bueno, Manu, o le tendría que llamar, ¿cómo te llamas aquí? Casey Lane.
Ah, sí.
Luego hablamos de los nombres artísticos de la banda. Y claro, él me comentaba, es que lo que nos falta para tener la personalidad es tener 5 discos, claro, porque eso es algo que se puede ir ganando a medida que pasan los discos, incluso después de tener ya, pues eso, 2, 3 o 4 discos, miras hacia atrás y resulta que encuentras que esa personalidad que se ha desarrollado en los posteriores discos estaba ya en el primero.
Claro.
Puede ser un poquito lo que pueda pasar, pero está claro que vosotros tampoco habéis ido en principio buscando hacer algo que, digamos, que sea diferente a lo que ya existía. No,
es lo que te comentaba, cuando intentas ser pretencioso, cuando intentas hacer algo que tú no harías naturalmente, es cuando vienen unas cagadas de puta madre. Cuando dices, hostia, estos van de Dream Theater y no llegan por ningún lado, o estos van de Motley Crue y no llegan, haz otra cosa que esté a medio camino, coño. O sea, es un, ¿por qué están haciendo redobles tan extraños, coño? Si no funciona.
También está claro que tampoco os asusta el hecho de que os puedan encajonar dentro de un estilo, porque la misma portada, ¿no? O sea, con una calavera, rosas, el propio título de la obra, ¿no? Evidentemente vosotros queréis dar a entender ya de principio por dónde vais, ¿no? Y no os importa, entiendo, que os puedan comparar con vuestras bandas que os han influenciado.
No, es que si me importara lo que fuera a pensar la gente, iría con el pelo corto y traje por la calle. Es que no. importa un huevo. O sea, al final tiene, yo, lo que tratamos en general es que la gente se lo pase de puta madre. Y todo lo que vaya más del prejuicio de decir, tío, es que este tío van de Guns N' Roses.
Pues sí.
Que también, pues bien, tío, si vamos de Guns N' Roses, vamos de Guns N' Roses. Ahí me han dicho que se me va a hacer la voz a Vin Neil. Al de Gamma Ray.
Al de Gamma Ray.
Me
acabas de dejar alucinar.
Al de Alice Cooper.
Hostia. A Sony Selena también, ¿no?
Sony Selena también.
A Kai Hansen, desde luego, yo no te
quiero hablar.
Un parecido, ¿eh?
Pues para que veas, tío.
Bueno, habría que continuar cantando más power metal, a ver, pero yo al principio no. Por ahí sí que no lo veo. Pues hablando del título de la obra, ¿por qué habéis decidido que sea un título tan explícito, ¿no? Que juega con el sexo, drogas y rock and roll? En este caso es sexo, bebida y tatuajes, ¿no? ¿Por qué ese título?
Sexo, tatuajes y borrachera, ¿no?
Borrachera, bueno, es lo que significa exactamente, más o menos, ¿no?
Sí. Por el tal Ohio malayo.
era como un grito de guerra de Los Ángeles, que aparecían camisetas de la Irán de la época del año La Pera, del 80 y pico. Y era un grito de guerra que nos molaba y que nos gustaba para nosotros, porque cuando salimos y cuando tocamos es lo que buscamos, ponernos hasta el ojete y si puedes follar y si...
Y porque queda guay, ¿no? Venga ya.
Ahora,
son
títulos que, por supuesto, que se queda, ¿no? Muy, muy rápidamente. Eso también supongo que es lo que hay que buscar, ¿no? El hecho de que la gente se acuerde un poquito de ello, ¿no? Es como un lema. Porque se acuerden.
Sí, aparte es que es así, ¿no? Es un poco la idea, lo que se quiere transmitir a la gente. Sex, booze and tattoos, cago en lo puto. Sex, booze and tattoos, opinión y ya está, ¿eh? Pues está claro ya, coño. Moverse a la gente, no se mueve nadie nunca.
No, tenéis un nombre impactante y la respuesta que estáis... Porque Johnny Joker es un nombre que a mí por lo menos desde el principio te quedas un poquito con ello. Y la respuesta que está teniendo la banda, yo por lo que percibo, ¿eh? Otros medios de comunicación... Incluso público está siendo bastante buena, ¿no? No sé cómo lo valoráis vosotros. Si os lo esperabais, incluso os ha pillado por sorpresa.
Yo no me lo esperaba, la verdad.
No, porque normalmente siempre los medios y tal se giran más hacia bandas de Madrid. Siempre ha pasado toda la vida. Pero no sé, siempre nos han tratado de puta madre en todos los sitios. Sí. Los medios siempre han hablado bien de nosotros desde primera hora y hemos flipado. O sea, hemos flipado porque... Porque en la mayoría, si no el 99% de las críticas que nos han hecho son buenas.
Sí, la verdad es que sí.
Y a mí es sorprendente.
Sí. Bueno, pues para hablar de hard rock, a ver, que mira hacia Valencia ya, ¿eh? Porque es una zona de la que están viviendo un montonazo de bandas de hard rock y ya es constante, ¿no?
Sí. Hay movimiento de hard rock, pero hay movimiento de prácticamente todo, ¿eh?
Sí, pues ya preguntan qué está pasando en Valencia ahora, ¿no? Que en principio... Cuando se habla de una escena, siempre se habla mucho de la escena vasca, ¿no? Que siempre ha estado muy activa, la escena madrileña, la escena catalana también, pero en Valencia no se miraba tanto, ¿no? Por lo menos hace unos años. Pero de un tiempo a esta parte sí que es verdad que es increíble, ¿no? No sé si ha habido algún cambio ahí o qué es lo que está pasando, ¿no? Para que la gente tenga esas ganas de coger un instrumento y tocar.
Porque ya se va olvidando lo de la ruta del bacalao y todo el tema.
Ya, eso he sido yo, que tengo unos polvos, a la peña le doy unos polvos rosas ahí, que son Sex, Booze and Tattoos, lo llamo yo. Y la peña, voy a meter un grupo de rock.
Está claro que hay movimiento de grupos y no sé si hay movimiento de gente también, porque a veces pasa... Aquí tenemos una cantidad de bandas buenísimas, pero luego vas a los conciertos y parece que falta público, parece que la gente está más por hacer que por admirar, ¿no? lo que hace otro.
No, ¿Valencia? En Valencia lo que pasa, que nos ha pasado también, es que hay más músicos que público, porque los músicos no saben ser público. O sea,
pues un poco como aquí.
Entonces, ahí todo el mundo tiene una banda. Pero claro, o sea, todo el mundo espera que toque y vaya la gente a verlo, pero él no va a ver. Entonces... Coño.
Y tampoco se mueve.
Y hay
muchas veces que no se mueve, tío. Y si no te mueves, no tiene nada que hacer, coño. Te quedas jugando a la playa en tu casa, no vas a hacer nada.
Pero por ejemplo, cuando no tienes un mal día, que coincidas con el fútbol, que coincidas con algo, que ofrezcas una fiesta chula, que vaya, hemos tenido una respuesta bien siempre.
Sí, siempre.
No hemos sido profetas en nuestra tierra, pero siempre nos han tratado bien también. O sea, sí. Tampoco hay que ir de... ¡Ay, no nos hace caso, no nos quiere nadie!
Estáis contando fuera del micro que sí que habéis tenido respuesta de público allí.
Sí.
Yo creía que no, ¿eh? Voy a decir lo que has dicho de movimiento de peña y tal. Yo el año pasado creía que no, pero los últimos 3 o 4 bolos nuestros ha habido bastante respuesta de piña, ha sido la hostia, la verdad.
Sí.
Ha habido...
En Valencia, en el último que hicimos, se quedó gente de fuera de la calle y todo. Tío.
Pues eso ya es alucinante. Pues eso pocas veces podemos contarlo aquí con las bandas de aquí. Muchas veces suelen ser las más infravaloradas, precisamente los que son de aquí.
Claro, claro. No era lo que te comentaba, de que allí es complicado y que... Bueno, no hay envidias, creo yo, de joder a la gente. Siempre tienes envidia de decir, hostia, yo quiero ser más que este cabrón. ¿Sabes? Pero no hay envidia de decir, pues como este no hace puta madre, no voy a verlo. Entonces, ahí vamos, casi todos vamos a ver los vuelos de los otros. Y si no vas, es que eres un imbécil.
Y nos conocemos en Valencia, claro. Claro, en la pesca, pero aparte, bueno, es que a mí me resulta un poco extraño, la verdad es que no sé en otras ciudades, ¿no? Pero Valencia es una ciudad más, digamos, grande, una ciudad tocha, muy tocha. Mi coño, es esos 300 o 400 o 500 personas, ¿no? Que con el paso del tiempo vas viendo, se mantienen. Que esas personas que van a los conciertos de rock and roll, ¿no? Que les gusta el rock and roll, se mantienen y puede ser que haya un poco una pequeña escena con el paso del tiempo, porque también gente joven, somos ya gente más bien mayor Z, ¿eh?
Ayer me alegro mucho que había unos chicos en primera fila con vosotros, jovencísimos, sí, disfrutando a tope del concierto.
Sí.
Se sabían las canciones, algo que también
pues yo me quedé más flipado. Sí.
Pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero es que llama la atención ya cuando ves a gente joven, casi es fenómeno paranormal para tratar aquí en
cuarto milenio.
Pero es la verdad que eso es lo que se agradece.
Es espeluznante,
¿no? Sí. Sí, de hecho, además, bajaste en alguna ocasión y bueno, te cogiste directamente con ellos porque tiene que emocionar el hecho que gente joven, que es lo que tiene que haber, ¿no? En esto, y
exacto,
claro.
Y bueno, y luego la salida internacional que pueda tener la banda, porque cantáis en inglés. Habéis cuidado el sonido del disco, y aparte de que para que suene bien y para que ya os quedéis vosotros a gusto, también esto se puede defender en cualquier parte, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de salida? No de que vosotros, yo que sé, os hagáis una gira, ojalá que pueda ser, pero sí por lo menos de que el disco llegue y que se valore también en otros lugares.
Hombre, se mira, o sea, son cosas que se miran, pero tampoco... O sea, al principio nosotros lo que queremos es tocar. Y cuando hayamos tocado 1000 veces en España y que la gente esté hasta el huevo de nosotros, nos dirán, iros a la mierda o a Europa. Y nos iremos también. Porque es que lo que queremos es tocar por todas partes. Y bueno, este verano al final no salió, pero íbamos a hacer una gira pequeñita por Italia. Que hubiera estado muy bien. Pero bueno, estamos encima de cosas de esas. Si podemos dar el salto a Europa, somos una banda que lo daremos. No, nuestras obligaciones no nos permiten cederle mucho tiempo a la banda y podemos dedicarle bastante tiempo y nos lo tomamos bastante en serio.
Y además lo que decía aquí, que es moverse por ti mismo, ¿sabes? Si tiene que haber una salida afuera, en el extranjero, tiene que venir por nosotros también. Es moverte, trabajártelo, curártelo y hacer contactos por fuera. Si no, difícil. Yo creo que será difícil el claro. Conseguirlo también.
Bueno, ese es el apoyo de Fish Factory, que yo creo que hoy en día es un sello que está teniendo un buen ojo con los grupos. No sé quién llama a las puertas de quién, pero en concreto las bandas que nos suelen llegar, por su parte, son bastante interesantes. Y sí es un sello que yo creo que está apoyando a las bandas, ¿no? Quiero decir que hace algo más que poner el sello detrás y distribuirte 4 copias, ¿no? Con vosotros está haciendo algo más.
Sí, no, hombre, se implica, sí. Y siempre que le pides algo, él, si puede, te lo da y trabaja contigo para Quique, sobre todo, tiene mucha relación con él, pues está siempre en contacto con él, se acuestan juntos y eso... Pero ya te digo, son gente salada y son muy agradables. Y cuando tocamos, sí, en Madrid, él también está ahí con nosotros, apoyándonos, nos hace fotos. A él le gusta la banda. Sí.
O sea, le gusta la música, claro, es lo importante.
Pero le gusta la música y te
piensa en las bandas. O sea, no es el típico.
Muchas veces la gente de las discográficas no les gusta la música. Claro. Simplemente lo ven como un negocio, como que se abre una frutería.
Claro.
Pues lo mismo. Pero a él le gusta la música.
Habrá que le guste la fruta, ¿no?
Igual
que
la fruta, cambia la F y la R, que ya no conocemos.
Bueno, el hecho de que sea un negocio realmente la música hoy en día tan malo, igual puede ser bueno en ese sentido, en el que igual aparece gente más honesta, ¿no?
Sí, hombre, la morralla que había se ha ido. O sea, la morralla de peña que estaba ahí, siempre hay algún desgraciado que se quiere aprovechar de lo demás. pero bueno, normalmente es Kike.
Julio.
Antes que hablábamos de la serie internacional, por cierto, cerquita habéis estado, ¿no? De hacer algo gordo dentro del concurso del Sweden Rock.
Claro.
Habéis estado cerquita, yo no sé dónde os habíais quedado, sabía que habéis ido pasando.
Entre los 25 últimos, de 890 bandas.
Los 11avos, ¿no? Al final.
O los 11avos.
Eso tiene que decir mucho, ¿no? Hostia. Ahí hay bandas de todos los sitios y que el grupo
de Australia, tío. Claro. Que había.
Ahí es cuando realmente
hostia, hemos llegado a la final del Sweden Rock. Joder, no, o sea, eso sí que no nos lo esperábamos.
¿Esto por qué? Igual lo presentáis, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Yo no quería esto, claro.
Eso tiene que ser para reforzar lo que estáis haciendo, ¿no? Para...
Exacto, sí, para darnos más fuerzas, ¿sabes?
Fue una promo, creo yo, bastante buena, ¿no? Sí, de la banda, porque, bueno, escucha, de la banda y sobre todo hay una cosa muy importante.
Sobre todo del Sweden Rock y del festival.
No, no solo de banda, sino del rock español, coño. Del rock español, claro. Porque estamos en lo de siempre, en el clásico tópico de la mierda del rock de España, que no hace caso ni puto Dios, y viene aquí cuatro grupitos de no sé cuánto, y la peña va a verlos, ¿no? Viene en Casablanca, que me parece muy bien, Real Rock, sí. Y tal y su madre, pero lo que me parece bien es que la gente vaya 80 personas a ver a Casablanca, pues pone Casablanca porque lo han visto en la revista, es Ryan Ross y Alice Cooper, y sin embargo luego va Erotic Psycho o los Five Black Bullets, la polla esto de Jaime Five Black Bullets, y no va la peña, y todo por qué, porque está esa mentalidad de ay no, es que como es español, no, es español,
y luego
no
se queja español, que no hay una mierda que
me... claro, y no se queja,
también hay un estigma creado, ¿no? porque yo por ejemplo escuchándoos a vosotros jamás diría esto es una banda de rock español, claro, es una banda de rock internacional, ¿no? Ese es el problema, es igual, idea, igual claro. Sí, siempre se ha separado mucho, ¿no? Rock estatal, rock internacional, pero es que había una diferencia, el idioma, la forma de hacer la música era diferente,
las producciones,
la caspa,
las producciones eran diferentes, pero es que eso ha cambiado, hoy en día yo creo que ya sí. No existen fronteras cuando tienes una buena producción y cuando tienes un nivel, ¿no? Y igual eso es algo de lo que la gente todavía, una parte de la gente igual no se ha dado cuenta.
De hecho, una vez en Madrid, cuando tocamos en el Riff Raff con... ¿Con quién fue?
Riff Raff.
Crazy Days, ¿no? Los vinieron, o sea, acabamos.
Es Riff Raff, aguanta la verdad, ¿eh?
Te he
ha dicho, ¿cómo se llamaba, eh? Ritmo y compás.
Ritmo y compás. No, tocamos en Ritmo y compás y tocábamos con Crazy Leaks.
Sí.
Y la verdad es que fue un bolazo de puta madre, la gente se lo pasó. De puta madre, tío. Se petó Ritmo y compás, que es un sitio bastante, bastante
tocho.
Era. Bueno, no lo han derruido, o sea que aún sigue en pie. Pero, joder, o sea, la gente venía y le gustó, y al principio se creía que éramos de fuera también. Y conforme iba el bolo, ya dije, hostia, estos están demasiado degenerados para pasar.
Cuando dijiste buenas noches, ¿no? Y cuando vino
claro,
no, claro. que son de aquí.
Pero la gente, y luego mogollón de cariño, hemos vuelto y la gente se acordaba de ese bolo. O sea, la verdad es que en ese aspecto mola mogollón. Y ya te digo, el estigma que pudiera haber con el tema de grupos españoles y tal, como decías, se ha quitado, porque Hard Dreams, por ejemplo,
pedazo banda,
no va a sonar en la producción de Hard Dreams, no va a sonar mejor que la de Buda Sam.
Ah,
porque suena de puta madre el disco de Buda Sam.
Claro.
Y es que entonces por eso que pasa que me parece perfecto el que Jolly Joker, y si hubiese sido otro también, por al fin y al cabo, la realista, sabíamos que no íbamos a tocar en el Sweden, no,
claro.
Pero lo bueno es que, coño, pues mira, un grupo griego que había, toma, griego ahí, pues también, y un grupo español, coño, ya está.
No, pero es que sabes lo que pasa, que ahí estábamos entre los 25 primeros, habían bandas de las que Kike y yo, por ejemplo, tenemos discos en casa suyos.
Kings of the Sun,
los Bay Bang, tenemos discos suyos en casa, coño. Y hostia, qué fuerte, colega. Si esta peña, tío, tengo discos yo suyos de hace un huevo de años, tío. Y estoy aquí con ellos peleando por tocar en Sweden Rock. O sea, para que veas también el chip, tío, de la gente que dice, es que llevo 10 años y no me he comido nada. Pues ahí tenías a Kings of the Sun peleando por tocar en un festival, tocarte la polla.
Al final es una pelea para todos, porque también es verdad que por otro lado. Nosotros hemos llegado a ver bandas que, como decimos, ¿no? Igual por el nombre podían meter no sé cuánta gente, ¿no? Hemos visto a Chuck Garry bajista de Alice Cooper, venir con la hija de Alice Cooper, con Calico Cooper, tiene un discazo bajo el brazo, el espectáculo que hacen es tremendo, imagínate, es Alice Cooper que sale normalmente en sus shows, había 10 personas, o sea, ayer teníais vosotros más público que ellos.
Joder.
Y esos no son españoles.
Se tío mola un huevo, el Chuck Garrick ese.
Por eso que a veces es ya una pelea, realmente hasta cuando vemos a gente que estamos acostumbrados a verle para mí,
pues es que ¿sabes lo que pasa? Corre, que cuando pone, o sea, tú por ejemplo, lo que no puedes pretender es tocar en Valencia para 300 personas, ir a Gasteiz y meter 300 personas. No puedes pensar eso, tío, porque vas a ir a Gasteiz o vas a ir a Italia, a Milán.
Te vas a pegar una hostia.
Y si no lo quieres ver, si quieres, te vas a creer que te van a decir: ah, usted es de Chile, no sé, sí, pues toma su abrigo de su albornoz con sus letras bordadas. Joder, pues no, tío, te vas a encontrar una puta mierda y vas a tragar mierda. Y si y quieres que te lo den todo hecho, pues yo qué sé, tío. No te voy a aconsejar, si quieres, yo qué sé.
Tienes que estar eso, dispuesto a trabajar desde esa honestidad, ¿no?
Porque un día.
Desde esa humildad.
Nosotros estuvimos tocando en el Barcelona Harley Days y yo no sé la cantidad de gente que había allí.
Huevo ahí, tío.
Era toda la Plaza España llena de gente, viendo motos, tal, pero un mogollón de peña. Y al día siguiente estás tocando en un sitio con 10 personas. O sea que, como no estés dispuesto a asimilar eso, lo vas a pasar mal.
Bueno, de cara al futuro, ahora estáis presentando el disco, está claro que queréis tocar, como bien nos habéis dicho. Pero supongo que habrá ya algunas miras y supongo que habréis aprendido algo de esta grabación.
Hostia.
Para lo que vais a hacer en el futuro, ¿no? Porque es una grabación, no sé, el disco anterior, el EP de maqueta, como lo queramos llamar, lo serio que llegó a ser, pero evidentemente cuando te metes ya en un estudio y cuando, como bien habéis dicho, desembolséis una pasta, evidentemente se aprenden luego cosas, ¿no? Y,
claro.
Y a no repetir o a repetir, incluso a volver a repetir un poco la fórmula. ¿Tenéis alguna idea al respecto?
Hay cosas que se repetirán, porque se hicieron bien y salieron bien, pero hay otras que, por ejemplo, los tiempos no los hicimos bien. Sacamos el videoclip después del disco y fue... Sacar las dos cosas a la vez, tío, y promocionas con el videoclip el disco.
No, y sobre todo, yo creo que él se refiere más también a la hora de la grabación. Porque aquí, el que más, el que menos, ya antes de esto ya habíamos grabado todos en estudio y bastante serio y tal. Por lo menos tú, Quique, yo, habíamos, y él también había grabado.
Yo cuando grabé con Chenoa no era tan serio.
No, pero que me refiero a eso, que esto fue un punto de inflexión, pero para todos, creo yo, porque contar con este señor, con Roger García, que fue el que nos grabó el disco y nos lo produció también.
Uh-huh.
Pasó al valenciano.
Producción es el que inventó la producción, ¿no?
Confucio. y nada, el tío, pues, aprendimos un huevo sobre producción. Sí. Oh, brutal, ¿eh?
Claro,
a la hora de hacer los temas del próximo disco nos ha servido, pero vamos.
Sí, ya se verá que la sencillez del próximo disco es mucho más, es muchísimo mayor.
Es mucha sencillez, porque yo, por ejemplo, cuando llegué a la banda me di cuenta sobre todo de eso, que buscan sencillez y pegada. Y ya está, y hacer vídeos.
Un poquito de amor.
O sea, que hay ideas ya para un siguiente disco, incluso, ¿no?
Hay 11 temas ya grabados.
A ver si vais a pasar el tiempo.
Maquetados. Hay 11 temas maquetados y queremos sacar algunos más y luego quedarnos con los que más nos gusten.
Pero todavía está muy reciente este disco, ¿no? Yo supongo que
sí,
los tengáis ahí, igual os dejáis un poco, sí, o os están quemando ya antes.
No, hombre, yo creo que para finales de año, principio del año que viene, tenemos que empezar ya a mirar otra cosa.
Sí, principio del año que viene. Es que este año queremos estar tocando.
Queremos tocar.
Como locos. Queremos tocar hasta diciembre. Y cuando tengamos ya todo lleno de todo, venga, pues vamos a dar. Esto está el culo de ti, está por culo.
No, pero es lo que hablábamos. Si tú, por ejemplo, dices: no, yo soy un chaval súper creativo, voy a sacar un disco todos los años. De puta madre. Pero si tú, aunque te lo grabes en casa, si tú te lo estás grabando en tu casa, acabas de grabar el disco y lo metes en la estantería, y grabas otro y lo metes en la estantería, a ti llegará dentro de 3 años y no te va a conocer ni tu puta madre, porque estás en tu casa grabando discos. Claro. Lo que, grabas un disco y te vas, lo mueves, lo tocas, si a la gente le gusta irás, si no, no irás. Sabrás qué clases de temas tienes que hacer para más festeros o más oscuros, depende del rollo que tú lleves y el público que quiera verte. Pues a lo mejor ibas un cantante que lleva una voz muy grave, tío, pues le haces ahí unos temas más oscuretes y tal, y queda guay, ¿no? Y la gente le gusta, pues. La idea es tocar, tocar y moverlo, que es para lo que se hacen los discos. Los discos se hacen y se han hecho toda la vida para girar y tocar.
Claro, la excusa para girar de toda la vida. Pero hasta los grupos grandes, ¿eh? Claro. No.
Sí, porque yo siempre digo que el primer, la forma de disfrutar la música es en directo. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no puedes tener a las bandas en tu casa. Por lo tanto, claro, hay que llevarlas de alguna manera. Te lo llevas pues en un disco.
Eso es el pretexto.
Pues, claro, que es como puedes disfrutarlo, pero y también se disfruta. Pero evidentemente, si fuera posible, siempre hay que disfrutar la música en directo. Yo no puedo tolerar, ¿no?, que una persona te diga que era, ¿para qué voy a ir? Me escucho el disco en casa y ya está. Y no entienden, sí, que no se puede comparar, ¿no? Que la primera manera de disfrutar la música es en vivo. O sea,
eso es un currículum. Pero claro, tú tienes una empresa y te traen un currículum escrito así a mano de mierda y tú a ese tío, pues lógicamente no lo vas a pillar. Pero te traen un currículum bien presentado con tus no sé qué, no sé cuándo, pues mira, ven aquí, el lunes empieza. Sí. Qué bonito sería eso. Sí,
y una técnica puede ser eso, que los discos tampoco sean excesivamente largos, porque cada vez más las bandas, claro, cuando como graban cada tanto tiempo, y como muchas veces el primer disco, como se dice, tienes toda la vida para grabar el primer disco y puedes tener material acumulado, suelen ser discos cada vez, de forma general, suelen ser cada vez más largos, salvo el fenómeno este de editar EPs, ¿no?, que se está poniendo un poquito a la de moda, ¿no? Pero cuando saca un disco suele tener bastantes temas.
Eso también.
Vosotros, nueve temas y 32 minutos de música, ¿no?
Pero es que depende también de la política de la discográfica, ¿eh? Porque yo tengo entendido que hay discográficas que te piden canciones, o sea, que te dicen, yo necesito 20 canciones para vender, y tú ya, si quieres, la pinta de negro, pero necesito canciones, porque la gente me pide canciones. Bueno, hacen canciones, y ¿qué pasa? Que como están por contrato, 20 canciones, pues salen canciones, unas mejores, otras peores, y otras una puta mierda. Que es que verdad, yo estuve leyendo en alguna entrevista y tal, y me parece fatal, tío. Yo qué sé, a lo mejor tienes una temporada que haces 10 canciones cojonudas, ¿para qué vas a meter 15? Si las 10 son cojonudas, o quieres 5 canciones de mierda.
Y de momento las 11 que tenéis son cojonudas.
A mí me molan. Hay unas que me molan más y otras que me molan menos. Y entonces, claro, la idea es ir componiendo hasta que tengamos dinero para hacer otro. Y cuando tengamos dinero para hacerlo bien, se hará bien con lo mejor que tengamos. O sea,
bueno, son 10, porque son 15 buenas, 15 buenas.
Hay otras 10 pendientes, lo menos, vale. Entre ideas que hemos tenido y tal. Bueno, hay, yo les he estado cantando ahí de boca, pues yo les canto, como mis canciones se componen, yo les, que se las canto de boca, como cómo se llamaba la niña esa en la que cantaba. ¿No? Pues yo se lo canto así.
Así,
no, así no, pues si no hay más notas en la guitarra, pues haz pi menor, tal, no existe pi menor.
Siendo batería, que no es muy habitual, pero sí entras en composición, ¿no?
Hostia. Sí.
Los momentos de batería que hay siempre
son. Además,
estarse suya.
Además, ya te digo, o sea, tiene un mogollón de melodía, tío. Sorprendentemente, a pesar de tocar un instrumento más rítmico, uh-huh, que tiene un mogollón de melodía en los cerebros.
Y letras, ¿eh? Y lo cuenta todo.
Yo todavía estaba cagando.
Pone letras hasta en los solos. Ahí te pones a leer ahí.
Bueno,
quiero decir más cosas, espera. Que...
Ah, bueno, y los solos también los hago.
Bueno, pues Jolly Joker van de invitados aquí en el programa, que se nos echa un poquito de tiempo encima ya, que a la una cerramos aquí el chiringuito, que para mí ha sido un auténtico placer teneros aquí, un auténtico gustazo veros también ayer en directo junto a Buda-san. Ha acabado esa crónica, evidentemente siempre de manera constructiva y diciendo un poco lo que hemos vivido en los conciertos, intentando apoyar la escena y a gente que está haciendo esto pues con verdadera pasión, haciéndose kilómetros, haciéndose carretera, sintiendo lo que están haciendo encima del escenario y apostando y creyendo también en lo que pueden exponer en un trabajo discográfico como este Sex Bowl Santa Tus, que hoy, recordamos, estarán presentando en el Ibu Watch de Vitoria-Gasteiz. Así que si a alguien pues le apetece hacer algo bueno esta tarde-noche, que se pase por ahí, que seguro que no se va a arrepentir. Y para terminar, si queréis añadir algo que se haya podido quedar por la entrevista, algo que queráis puntualizar, lo podéis hacer ahora.
Nada, pues darte las gracias, tío, por habernos traído, habernos dado la oportunidad de hablar aquí un ratillo. Así, legañosos un poco, pero aseaos. Legañosos, pero aseaos.
Es que siempre digo que por la mañana igual no es lo más habitual para el rock, no, pero es que por la tarde.
Y sobre todo traernos, tío.
También, o sea que, joder.
Traernos y haber venido ayer, tío, y el público de aquí de puta madre, que ayer nos ataran de la hostia. Nada, saludar a la gente de la sala y tal, a Rafa, ¿no?
Se portó.
Y a Drum Gorri, que es un tío de puta madre, nos ha tratado muy, muy bien. A la gente de Buda-san, Manola también. y a la gente de Insonoro, que también estaba por ahí.
También, Carlos, sí, un abrazo, claro, claro. Son amigos nuestros, vamos, del alma ya, después de tantos años compartiendo aventuras aquí. También llevan ellos sus 11 añitos, igual que nosotros, ¿eh? Haciendo,
hostia,
llamémoslo periodismo, no sé cómo llamar esto, pero bueno, lo que hacemos aquí, que es apoyar un poco la,
claro,
la
el periodismo, es el tiki-takas periodismo.
Hacer rock and roll, coño, esto es rock and roll también.
Claro que
¿qué,
sí,
qué tema ponemos para terminar?
Pues yo pondría la, Sistas, ahora que decimos la, Sistas, las composiciones de Quique, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sistas.
La número 5, y no sé si nos vamos ya de tiempo y me despido definitivamente o queda tiempo para algo. Que nos sean 4 minutos hasta la una. Bueno, pues de momento vamos a pincharle y ahora nos despedimos también de todos. Un nuevo tema de este trabajo de Sesmo Santatús de Yori Joker. Un abrazo y las puertas abiertas para que volváis cuando queráis.
Esperemos que pronto, esperemos que pronto.
Claro. Claro.
Venga, hasta otra.
Pues un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros. Hoy Jolly Joker, invitados especiales en el programa. Y deseando que os haya gustado estos 120 minutos de radio, os emplazamos a la siguiente. Ya sabéis, dos ediciones semanales de este programa, miércoles de 6 a 8, ya sabes tú dónde se nos escucha, y sábados de 11 a 1 del mediodía. Más información sobre todo lo que hacemos en lamiradanegra.es. Y una última pincelada para terminar, estamos ya casi sobre la hora, pero vamos a estrenar, que me está quemando entre las manos desde hace ya algunos días, el nuevo trabajo de Porco Bravo, la banda vizcaína, que volverá a darnos un gran espectáculo como suele ser habitual el próximo día 24 de mayo en el Café Anchoquia de Bilbao, junto a Discípulos de Dionisos. Con ellos nos despedimos. Este es su nuevo disco. Pronto también lo estaremos presentando aquí, en nuestros estudios, con la banda. Ya tenéis, Porco Bravo. Hasta la próxima. Agur. Sí.